Bienvenidos a este nuevo podcast en la Radio Desnuda. En este programa, Evidencias de la Conciencia. ¿Quién te habla por acá? Priyananda, sanador ancestral. Vamos a estar compartiendo hoy un tema muy interesante que trata sobre drogas psicodélicas en Oriente y Occidente. Vamos a estar hablando sobre la historia ancestral y el uso de sustancias psicodélicas que ha sido tradicional en algunas escuelas de Tantra y Yoga por miles de años, hace más de 5.000 años. Y estaremos también entonces hablando sobre cómo estas drogas psicodélicas y también el yoga y el tantra fueron utilizados entonces para la expansión de la conciencia. Muchas gracias por estar acá, por escuchar estos programas de la Radio Desnuda. Quiero también invitarte a que compartas estos programas y también que vayas a nuestro canal de Telegram, donde estamos compartiendo diferentes tipos de video y documentales exclusivos para que puedas profundizar en este estudio sobre la conciencia, la expansión de la conciencia, la sexualidad y la espiritualidad. Entonces, como venimos hablando, en el Tantra y en el Yoga, antiguamente, se utilizaban métodos, pero eran métodos que estaban relacionados con plantas, ¿verdad? Y se utilizaban diferentes tipos de plantas para aquellos practicantes que utilizaban la meditación, el yoga, para una práctica de disciplina. Así, Patanjali hablaba también sobre estos temas, ¿verdad? Y se hablaba sobre poder hacer diferentes tipos de viajes astrales a través de estas plantas y también a través de la meditación con las plantas. Así, por miles de años se han utilizado estos métodos. Sin embargo, estos métodos y circunstancias bajo los que se utilizaban eran diferentes sobre aquellos en las prácticas occidentales y contemporáneas que lo utilizan, digamos, para hacer solo un viaje. Fue más allá, sugiriendo que las prácticas de yoga y tantra fueron desarrolladas para compensar la pérdida de acceso a los hongos alucinógenos, al soma, por los arios cuando emigraron al valle del Indo, en la India. Entonces, en los escritos de Patanjali se habla sobre aushadi, que quiere decir en sánscrito drogas, como uno de los medios legítimos por lo que se consigue el samadhi. Se utilizaban entonces aushadi. Y a un gran swami tántrico de Yoga Kundalini, el swami Satyananda, él hablaba sobre esto, sobre relacionándolo con la Kundalini o el Yoga Kundalini. Así que el cuarto método para despertar la conciencia, de acuerdo con el yoga, es a través de las hierbas, de las plantas. Y en sánscrito esta palabra se llama aushadi, como ya dijimos, pero no significa realmente drogas. Por medio de las hierbas o de estas plantas puede conseguirse un despertar parcial o completo. ya sea el despertar del canal Ida femenino o el canal Pingala de los nadis o del Susumna, que es el canal central, que significa que se consigue el despertar completo de la energía Kundalini. Y esto se conoce como Ausadi. Pero también se dice que las hierbas que se utilicen para despertar esta potencialidad o esta fuerza o esta vida en el, no, en el hombre, en el cuerpo, debe entenderse u obtenerse solo por medio de un gurú. Porque algunas hierbas solo despiertan el canal Ida, el femenino o el negativo, y otras únicamente despiertan Pingala, el canal masculino. También existen otras que incluso llegan a suprimir estos dos canales. De modo que se puede ir también a un asilo mental rápidamente. Así que el empleo de Aushadi o de las plantas, como se dice en sánscrito, como medio para el despertar verbal, es un método muy riguroso, rápido, pero no confiable. Debe recibirse solo de alguien que sea una persona muy confiable y que conozca muy bien el secreto de esta ciencia ancestral de las plantas. O sea, como siempre en todas partes, un chamán, una persona que esté relacionada con el estudio de las plantas de forma consciente, terapéutica. Además del opio, los hongos mágicos y el hachís, conocidos en la farmacología occidental, otros psicotomiméticos son preparados con plantas originarias de la India y relativamente desconocidas en Occidente. A estas se les atribuyen algunas energías pránicas que despiertan temporalmente la energía kundalini y causarán que florezcan los chakras. Pueden describirse como aburofacientes espirituales. En algunos casos producen experiencias psíquicas que pueden causar al individuo no entrenado muchos problemas de supervivencia. Sería como la contraparte física del nacimiento prematuro de ese niño. El problema no radica en conseguir el despertar de la Kundalini por medio de drogas o cualquier otro método, sino más bien en cómo manejar, controlar y dirigir la fuerza resultante. Aquellos que están deseosos de despertar los chakras, no deben hacer nada con prisa ni estar ansiosos. Se deben apartar unos 12 años de su vida para este propósito. Esto no quiere decir que no pueda llevarse a cabo en 1 o 3 años, pocos años, o incluso puede ser en un mes. El despertar puede acontecer en 1 o 3 meses. En un día, hasta un gurú puede darte el despertar, pero no podrás mantenerlo, no podrás retenerlo. No te será posible sostenerlo, sustentarlo, si es el despertar. Con una mente débil no puedes sostener un poco de alegría o de excitación, o la muerte o la separación de la pareja. ¿Cómo podría sustentar esa fuerza terrible el flujo de Shakti? Por lo tanto, se recomiendan los 12 años, no son para despertar, sino para prepararte a ti mismo para contener y sostener ese despertar. Así que cuando vives con un gurú, preparas tu mente, alma y corazón, el cuerpo, los nervios y las glándulas, las acciones, reacciones y opiniones todas y cada una de las partes de tu personalidad se sazonan, se les da forma. Por eso se requieren aproximadamente esos 12 años, porque el ser humano le toma mucho tiempo poder cambiarse a sí mismo. Pues también puede suceder en 12 vidas. En lo que se refiere al despertar entonces de los chakras, se diría entonces que no es un asunto de mucho tiempo y puede tener lugar en cualquier momento. Las diferencias entre el sadhana o la disciplina culminante del yogi o la práctica espiritual con sustancias psicodélicas y el camino corto y flojo del estudiante occidental que ingiere químicos que hacen estallar la mente son considerables. Estas distinciones pueden enumerarse de alguna forma. Por ejemplo, el uso indiscriminado de drogas que expanden la conciencia sin el entrenamiento mental previo y la disciplina física absoluta impartida por años de Hatha y Raya Kriya es equivalente a abrir con dinamita la puerta de la bóveda de un tesoro. La mente inconsciente. Y descubrir que esa explosión ha destruido la mitad de este, además de haber dañado la puerta en forma irreparable y no se puede cerrar luego fácilmente a voluntad. Lo segundo es que la base kármica de la vida es pagar un precio exacto por todo, incluida la iluminación. El yogui o el tántrico paga su karma a través de años de práctica y disciplina, mucho antes de abrir la puerta de la mente con una droga psicodélica. Bajo tales circunstancias, el iniciado en la tradición oriental consigue la realización sin efectos secundarios. Por el contrario, la mayoría de los occidentales que ingieren ácido u otra sustancia se arriesgan a pagar la deuda kármica después de la experiencia. Son depresión, inhabilidad para seguir adelante, frustración, despersonalización, malestar y en algunos casos precipitación de una esquizofrenia latente o episodios psicóticos recurrentes. Teóricamente, la calidad de la experiencia bajo la droga puede diferir radicalmente entre el yogui y el occidental promedio. El control de la dieta, aunado a ciertas técnicas muy poderosas para la limpieza interna, propias de las fases avanzadas del Hatha Yoga, como son los Kriya Yoga, pueden lavar completamente las cavidades mayores del cuerpo, los senos paranasales, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el sistema urogenital, y así de modo que la flema o la mucosa, ¿verdad?, el ama, las toxinas y venenos que sustentan a microorganismos nocivos en la corriente sanguínea, sean entonces removidos principalmente. Así que la experiencia subjetiva del meditador oriental es el resultado de cambios bioquímicos llevados a cabo para que una corriente sanguínea pura transporte la droga ingerida por todo el cerebro. Para otros, su estado subjetivo se compone de la droga mezclada con los metabolitos venenosos de la corriente sanguínea, normalmente sucia, que se filtra a través del tejido cerebral. Entonces, una comparación sería la diferencia entre probar una sopa hecha con el agua de un estanque de lodo o hacer una sopa, un caldo preparado con el agua burbujeante de un limpio manantial. Hay muchas kriyas y limpiezas corporales que se hacen en el Tantra, yoga. La Shank Rakshalana es un ejemplo de un método popular de limpieza interna usado en el norte de la India, principalmente por las escuelas tántricas. El Shank Prakshalana drena totalmente el tracto gastrointestinal al ingerir varios galones de una solución salina o agua tibia pura con sal marina o agua de mar, que recorre las numerosas convoluciones del tracto intestinal, ¿verdad? Pasa por todo el tracto intestinal para finalmente entonces salir por el ano. El pasaje y expulsión del fluido es asistido por asanas especiales o posturas que estrujan el estómago y desechan su contenido. En la iniciación del hemp de la India, ¿verdad? O bhang, que es la marihuana, a veces se añade al agua o a esta shak praxalana, se le coloca allí un poco, puede ser aceite de la planta de cannabis, ¿verdad? O algunas hojas de cannabis, produciendo así también un trance de conciencia mientras se hace la limpia con el agua y se profundiza el procedimiento de limpieza. Desde el punto de vista entonces tántrico, el éxtasis inducido por una droga es un recurso válido que puede emplearse a veces en cierta fase del entrenamiento para facilitar la apertura del universo contenido en el cráneo. La experiencia entonces de la droga para el discípulo entrenado es invariablemente clara y positiva, siempre entonces que se realice bajo un control en términos de reintegrarlo y nunca de desintegrarlo. Así que podemos entonces resumir que el Tantra no evita ninguna cosa que pueda ayudar al hombre a volverse realizado. No juzga nada, lo utiliza todo. Ciertamente el impulso sexual es una herramienta valiosa para la mayoría de los aspirantes. Y las drogas que expanden la mente bajo una guía especial pueden asistir a otros. Aunque el tema principal ha sido realmente la sexualidad, el tantra y estas prácticas sensuales tántricas, no debe entonces asumirse que todo el tantra se relaciona es con estos aspectos. No, señor, tantra es la ciencia de la vida, cuya meta es producir verdaderos individuos. Por eso el significado literal de la palabra individual es individuo o indivisible. ¿Y qué meta más elevada se puede perseguir para convertirse en un individuo verdadero? Gracias por escuchar este programa Evidencias de la Conciencia con Priyananda por la radio desnuda.